Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 7 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos esta linterna desde el Hotel Puerto Sherry en el puerto de Santa María. Estamos en Cádiz, más a gusto que en brazos. Y sinceramente, desde aquí me da un poco de reparo hablarte de la última de Marruecos, del escándalo del rescate de Plus Ultra o del proceso independentista catalán, pero es lo que toca en esta España nuestra. Lo primero, los datos que vamos conociendo con contagotas. La incidencia del COVID baja, 2 puntitos, 115. Hay menos presencia de enfermos COVID en UCIs y en hospitales. Hay 11 millones de españoles ya con la pauta de vacunación completa, ya sea doble o la de Janssen. Y en total hay 30 millones ya, al menos, con una dosis. La cosa, y me alegro tanto, marcha en cuanto al coronavirus. Dicho lo cual, no nos cansaremos de repetirlo, responsabilidad. Ahora es culpa nuestra. La semana comienza con un paso más en el camino hacia los indultos a los líderes del procés, aquel referéndum del 1 de octubre. La medida de gracia será inminente, casi con toda seguridad se aprobará antes del verano y hasta entonces, tanto Moncloa como la Generalitat, digamos que nos van preparando el terreno. Esta mañana nos desayunábamos con una carta de Oriol Junqueras en el diario Ara y en La Sexta, claro, acuérdate de aquella cena en casa de Roures. Bueno, en la carta dice que los indultos son un gesto para aliviar el dolor y cuestiona la propia vía unilateral para lograr la independencia. Según Junqueras, la mejor vía es la escocesa, es decir, un referéndum pactado. Mi opinión, uno. Junqueras le acaba de echar un salvavidas a Pedro Sánchez para justificar el escandalazo de los indultos. 2. No deberíamos olvidar que el proceso es un disparate a largo plazo. Esto no se acaba el mes que viene. 3. Visto lo visto, ¿tú te fías de Junqueras? Es más, ¿tú te fías de Sánchez? ¿Te acuerdas de aquello que le dijo Sánchez a Junqueras en el Congreso? ¿Tenemos que hablar? ¿Te acuerdas de la cena en casa de Roures con Junqueras y con un tal Pablo Iglesias? A que ahora se entiende todo mucho mejor. A que da la sensación de que todo estaba completamente pactado y estaban firmando hipotecas. Y 5. Ante esta tesitura, ¿cómo explicas en cualquier lugar del mundo que todo aquello fue un golpe de Estado? Bueno, como nada es casualidad, esta mañana Pedro Sánchez estaba en Barcelona, mira tú. Allí ha coincidido por primera vez con Pere Aragonés desde la investidura del nuevo presidente catalán.
Me gustaría que dejáramos atrás esa dialéctica estéril de los unos y los otros y busquemos juntos un nuevo nosotros. Cambiemos en consecuencia las amenazas por propuestas y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones.
La solución del gobierno de Cataluña es ampliamente conocida. La defensa de la amnistía y la autodeterminación. El gobierno de España tendrá la suya y todas se tienen que respetar. Tenemos que abrir una etapa de diálogo y negociación. Creo que será extraordinariamente difícil, pero es una oportunidad y creo que sobre todo es una obligación.
El gobierno se centra estos días en justificar los indultos tras varias semanas marcadas por la crisis diplomática con Marruecos. Pero esa crisis no se ha cerrado todavía. Tampoco. En Ceuta sigue habiendo centenares de niños a la espera de saber qué pasará con ellos. Hoy mismo la Guardia Civil ha localizado a unos 50 chavales escondidos en el puerto a la espera de colarse en algún barco rumbo a la península. Mientras tanto, Rabat sigue con su presión a España ahora por otra vía. Esta vez ha utilizado la llamada Operación Paso del Estrecho, por la que cada verano decenas de miles de marroquíes atraviesan la península desde Francia hasta Algeciras para volver a su país. Bueno, pues este año Marruecos les ha prohibido utilizar los puertos españoles. Tendrán que embarcar desde Francia o Italia. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No habrá tampoco barcos desde España con dirección a Marruecos. La frontera marítima seguirá cerrada para los pasajeros por segundo año consecutivo. Según Rabat, por razones sanitarias, las mismas que fueron aludidas el pasado año durante el confinamiento. Lo cierto es que muchos marroquíes residentes en el extranjero esperaban este año poder celebrar en familia las fiestas de la Eid, el sacrificio del cordero, pero vuelven a situarse en esa diatriba entre tomar un vuelo o viajar hasta Francia o Italia por carretera, desde donde sí operarán los barcos.
La reciente decisión nos obliga a buscar otras alternativas, como pasar por Italia o Francia. Me parece una decisión sorprendente en un momento en que Marruecos se prepara para abrir sus fronteras aéreas con otros países europeos.
La operación Paso del Estrecho ha significado el tránsito de más de 3 millones de pasajeros cada año y casi 1 millón de vehículos.
Marruecos tensa aún más la cuerda y aquí, en Cádiz, ya está en alerta por si el próximo movimiento afecta a los miles de pescadores españoles que faenan en aguas del país vecino. Lo sabe muy bien Alfonso, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate. Hoy nos ha contado que sus marineros viven con incertidumbre, claro, lo que pueda pasar.
Somos la moneda de cambio. Nosotros, la pesca es la que siempre se habla, que si Marruecos, los 40 millones que cuesta anualmente, que está costando 40 y pico este año, y realmente nosotros lo que queremos es pescar, ir a Marruecos a sacar el mayor producto posible, donde muchas veces pues nos vemos que estamos coartados y estamos, como en estos momentos ahora mismo, desconcertados y con una incertidumbre muy grande de lo que te pueda pasar.
En nuestro tema del día, a partir de las 9, hablaremos de los problemas del sector pesquero español desde aquí, desde este puerto de Santa María. En cuanto al coronavirus, las comunidades autónomas siguen avanzando en sus desescaladas, no sin polémica. Menudo carajal. De hecho, en el País Vasco o en La Rioja, el interior de la hostelería sigue abierta a pesar de que las normas aprobadas por el Consejo Interterritorial les obliga a cerrar. No son las únicas comunidades que se han rebelado. Madrid ha acudido ya a los tribunales. Esta mañana ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional y, de hecho, última hora, la Audiencia Nacional ha aceptado ese recurso y acuerda medidas cautelarísimas. Galicia podría hacer lo propio en el Constitucional, según Alberto Núñez Feijóo.
Si el posicionamiento del Gobierno central sigue siendo un posicionamiento rígido, obligatorio para todas las comunidades autónomas en cuanto a los horarios de la hostelería, lamentablemente tendremos que presentar un conflicto de competencias.
A todas estas, hoy el sector turístico da un paso importante hacia su recuperación, aunque sigue lejos de la solución final. Y es que desde hoy pueden llegar viajeros extranjeros sin necesidad de una PCR negativa, siempre que estén vacunados. Hoy en COPE te estamos contando cómo funcionan otros fármacos que no se utilizan aquí, pero que sí están administrándose en otros países. Lorena Fernández.
Pocos estudios internacionales sobre su eficacia, seguridad o capacidad de fabricación y a menudo poca transparencia por parte de los gobiernos que tienen detrás. De hecho, la red diplomática y política suele provocar que entre ellos adquieran estas vacunas contra el coronavirus. Tenemos, por ejemplo, la India llamada Covaxin, comprada recientemente por Brasil, las cubanas Soberana y Abdala, que en la isla comenzaron a administrarse en marzo entre su personal sanitario, la china CanSino, que nos inyecta, se inhala y que acaba de adquirir México, la CazVac, fabricada en Kazajistán, o la rusa Sepivac Corona y Sputnik Light, esta de una sola dosis y parte de otra más conocida llamada Sputnik 5, por la que hace meses en España se interesaron varias comunidades autónomas. De hecho, esta es la que está más cerca de obtener el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Hace casi un mes concluyó la última fase de su evaluación.
Hoy también es noticia el CGPJ, que ha aprobado un informe sobre la Fundación Francisco Franco y la Ley de Memoria Histórica. Ese informe dice que la apología del franquismo está amparada por la ley, siempre que no humille a las víctimas. El texto ha contado con una amplia mayoría de 15 votos favorables, incluido el de Carlos Lesmes, el presidente. Tiene otros 6 votos particulares. Patricia Rossetti.
Los vocales discrepantes, la mayoría del sector conservador, comparten muchas conclusiones del informe, pero lo consideran incompleto. Destacan hitos legislativos como la ley de amnistía y la de memoria histórica y no ven motivo para modificarlo. Y destacan sobre todo el valor de la transición y el de las elecciones del 15 de junio del 77, una significación histórica que dio pie al comienzo de la democracia y a su consolidación con la Constitución. Fue la voluntad del pueblo y es imprescindible no olvidar la consolidación democrática. A estos vocales liberales les sorprende que no se hable de las víctimas de ETA. Les llama la atención la expresión guerra de España utilizado por la República para denominar a la guerra civil, y también destacan que no haya referencias a los acuerdos con la Santa Sede sobre el Valle de los Caídos, a la vulneración de esos acuerdos. El convenio con los benedictinos tiene una duración indefinida y los monjes podrán permanecer en la fundación del Valle de los Caídos mientras se cumplan los compromisos del decreto ley.
Y termino con lo último sobre la aerolínea Plus Ultra. Leo en ABC que 3 de los 6 miembros del comité que aprobó su rescate no acudieron a ninguna de las reuniones en las que se debatió el tema. Hoy Ciudadanos ha llevado ante el Tribunal de Cuentas ese rescate de 53 millones de euros. Su portavoz parlamentario, Edmundo Val, denuncia que no cumple con los requisitos legales.
Plus Ultra no era una compañía solvente, no era una compañía estratégica, no era una compañía viable. No se investigaron los contactos que la propiedad de la empresa podía tener con paraísos fiscales y con tramas de blanqueo de capitales. Tenemos la duda de que estuvieran al corriente de cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, que es un requisito absolutamente imprescindible para poder recibir cualquier ayuda.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Aragonés y Sánchez han solemnizado su apuesta por el diálogo en un acto con empresarios catalanes. La puesta en escena está cargada de simbolismo, pues no solo representa la voluntad de dos presidentes de dar carpetazo a un procesismo cansino y dañino para la convivencia, sino que atiende a las demandas de un sector de negocios fundamental para la recuperación económica. Obviamente, ese compromiso de los presidentes del Gobierno y de la Generalitat también tiene una lectura política, es decir, partidista, pues tiene lugar el mismo día en que Oriol Junqueras publicaba una carta en la que rechazaba la vía unilateral y defendía los indultos. Se trata del gran gesto que esperaba Sánchez para no quedar al descubierto con su apuesta, al parecer personalísima, por conceder la medida de gracia a los presos del 1 de octubre. Dicho de otra manera, el Gobierno necesitaba que los independentistas también hicieran concesiones para evitar quedar como un pagafantas. La señal de Junqueras tiene mucho de autocrítica, aunque quizás se haya quedado corta, pues no vislumbra arrepentimiento. Sin embargo, a juzgar por el enfado de Junts per Catalunya, de nuevo fuera de juego en lo que respecta a los contactos con Madrid, parece que el gesto es importante.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 30 grados en la Puerta de Alcalá, mañana más calor, vuelven a subir las temperaturas. En cuanto al tráfico, continúan las complicaciones de entrada por la A5 en Móstoles por una colisión múltiple que cierra el tráfico en el carril derecho. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 en Torrejón de la Calzada. Y como te venimos contando, la Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas por el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el sábado en el BOE. Acepta el recurso de Madrid y la audiencia da plazo al Gobierno central para que presente las oportunas alegaciones. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Espósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, vaya follón con la selección española, ¿no?
Vaya quilombo, después del positivo que dio Busquets, ahora mismo toda la selección española está pendiente de los PCRs y de los test serológicos que se le han hecho a cada uno de los integrantes del equipo español. Ya te adelanto que los portugueses, que también han pasado PCR, todos han dado negativo. Por tanto, en España ahora, simplemente cruzar los dedos y esperar que esto se quede simplemente en un caso aislado y no en un brote. Aunque Luis Enrique ha llamado a Brais del Celta, a Soler del Valencia, a Rodrigo del Lille y a Fornals, el futbolista que juega en Inglaterra, para hacer una burbuja paralela por si hubiese más positivos. Y que España juega mañana frente a Lituania, pero van a jugar los sub-21. Y por lo menos una buena noticia, que Nadal está jugando su partido frente a Sinner. El italiano lo ha ganado el primer set 7-5 y ahora domina el segundo por 5-3.
Gracias, Lama. Te espero.
Hasta luego.
Hasta ahora. Hola, Montes.
Viva Cádiz, Ángel.
Muy bien. Mensajito de línea directa.
Ahora, con todo lo que estamos pasando, usamos menos el coche. Y es que se le ha ocurrido una cosa maravillosa a Línea Directa. Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, Montes.
Dígame.
¿Sabes que lo mejor que tiene Cádiz, el sol, los colores, el clima, es la gente, ¿no?
Es su gente, que es maravillosa. Ahí están escuchando la linterna.
Mira, escucha. Pero no es para ti, ¿eh?
Son fantásticos, ¿no? Son,
que o sea, no es para ti.
El aplauso es para ellos, por tener la suerte de vivir en un sitio tan maravilloso como Cádiz.
Sí, después lo que has dicho. Adiós, Montes.
Adiós.
Adiós, adiós.
Llévame,
¿y tú
llévame.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
fácil. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ahora dicen que serán vacunados en las próximas horas. El positivo de Busquets en la selección española ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Quién acabará jugando la Eurocopa? Bueno, de momento, y vista la inmensa chapuza, COPE ayuda a la selección aportando jugadores. Sí, para eso me acompaña John Uriarte, que ya corría la banda por las cuevas de Altamira, cuando aquella época pues ya estaba él por ahí.
He visto luz y entrado, que le dije a Hugo el troglodita cuando me pasaba la pelota.
Eres tu quinta.
Que estaba hecha con piel de dinosaurio. Bueno, hay que ponerse al día, Expósito. Se necesita gente que esté dispuesta a defender la camiseta del equipo español. Y claro, también que sepa algo de fútbol y esté al día.
Y de Paco, que la lavadora se ha calcificado. Y dice, ¿para la final?
A ver si me entiendes.
Este es de los de Carmen Calvo.
Sí, sí, sí. Por cierto, Estel Lara, que está cerquita de Cádiz, ¿eh? Está en
Muy
Jerez.
Cerquita, claro que sí.
Sí, señor. Bueno, a ver, no todo el mundo controla el tema. Hay quien confunde Eurocopa con Eurovisión y visto cómo salió, casi mejor.
Sí,
no,
casi mejor, sí, sí.
Porque, bueno, no, todo tiene que ver con la vacunación. Como los jugadores son tan jóvenes, pues no les ha llegado el turno.
Bueno, y se sabe que son jóvenes por cómo escuchan la música.
Mira, chicos, disculpad que no os quiero molestar mucho rato, pero me ha llegado una información. A ver, todos aquellos que guardaran el radiocassette debajo del asiento, les van a llamar ya para vacunarles, ¿eh?
Esa eso es como tuyo.
Esa es muy buena, macho. De todos modos, ¿no te das cuenta que ahora ya, al principio, mucha ilusión? Me van a llamar. Sí. Y ahora ya no dices que te han llamado.
No, porque calculan tu edad. Calcula, mi madre me tiene prohibido decir que me han vacunado. O sea que me ha dicho, tú di que hasta dentro un rato no
te vacunaron. Por edad te vacunaron antes que a tu madre, tío.
Bueno, me vacunaron antes de inventar la vacuna, no te digo más. Claro, bueno, te digo yo que la mayoría de todas formas de los jugadores no ha visto un radiocasete en su vida, ¿eh? Bueno, mira, en esto un Joaquín les lleva ventaja. Porque en unas semanas, me refiero al del Betis, seguro que le vacunan por edad.
Ahora que hablas de veteranos, ¿y si la solución estaba en Sergio Ramos?
Soy Sergio Ramos, Luigi, que le cogí el gustillo a eso de estudiar. Y primero me saqué la ESO, luego un graduado superior, después me licencié en biológicas, después hice un máster a distancia en Oxford, y para cuando me quise dar cuenta estaba en Estocolmo recogiendo el Nobel por la vacuna del coronavirus. Eso sí, a la gala fui discretito porque ya sabéis que no soy de llamar la atención.
Para nada, nunca, no llama la atención.
Me dice mi amigo Juan que a él le mangaron 3 radiocasetes, macho.
Sí, sí, por eso lo llevabas debajo del brazo. Bueno, por eso y por fardar, por decir, mira, tengo coche y tengo radiocassette. Bueno, igual tenía Sergio Ramos la fórmula para la vacuna y nos enteramos dentro de 20 años, ¿eh? Y por no llevar la selección ha pasado lo que ha pasado. Bueno, de momento la linterna de COPE ha comenzado a reclutar españoles dispuestos a jugar un campeonato como este.
Y no ha sido fácil porque hay quien dejó el fútbol hace ya tiempo.
¿Cuánto pesabas tú antes?
75.
¿Y ahora cuánto pesas?
95 por ahí, ¿vale?
¿Qué hacías antes? ¿Antes hacías deporte?
Claro.
¿Y qué, dejaste de practicarlo?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque hay unas edades que ya hay que dejarlo.
¿Y tú a qué edad lo dejaste?
A los 19, ¿eh?
Pues sí, una edad.
Es que hay edades.
Es que, macho, es que no puedes forzar la máquina tanto,
claro,
tío.
Tú ya a los 19 ya ves que ya no estás.
Hombre, que no ya es lo no tuyo. Estás.
Bueno, este señor que visitó el diario de Patricia es como yo, lo dejamos en una edad avanzada, teníamos que haberlo dejado antes. Bueno, quizá podríamos pedir a los organizadores de la Eurocopa que cambien las normas, en lugar de 5 cambios, por ejemplo, que sean 20.
Sí, y ya puestos que los partidos sean más cortos.
Nos hemos dado cuenta de que en 90 minutos venimos marcando una media de 3 goles. Sin embargo, ojo con esto, en los resúmenes del telediario, que duran solo 2 minutos, marcamos esos mismos goles.
No puede estar hablando en serio.
Totalmente. Si en 2 minutos marco 3 goles, ¿por qué tengo que tener a mis chavales corriendo detrás de un albondigón 90 minutos, que terminan reventados como lagarto Jaén?
Claro, detrás del albondigón, corriendo. Correr para es tontería, y de las gordas.
Total, total.
Bueno, debemos advertir que el equipo de COPE ha sufrido un severo examen físico.
Sí, y cuando decimos severo, es que ha sido muy duro.
¡Gol del Valladolid! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17, primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Claro, como para decirle que eché una carrera por un balón largo.
Pero si era para contarlo, tío.
Claro.
Bueno, tú una vez te desmayaste doblando una película.
Sí, claro, porque me hiperventilé, pero es otra sí. historia.
¿Qué película era?
Pues una de dibujos animados.
No,
eran
no
Blancanieves, creo, o algo así, no me acuerdo bien.
¿Y qué más? ¿Blancanieves y qué más?
Y algunos descerebrados.
Bueno, luego me lo cuentas, ¿eh?
Luego te lo cuento.
Venga.
Hasta luego.
Adiós. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando sobre Oriol Junqueras, que ha dicho que apoya los indultos, que el diálogo, y ha sacado el violón. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y sobre este asunto también están escribiéndonos los oyentes. Lo están haciendo, por ejemplo, en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en expósito-cope. Y, por cierto, allí podéis ver el videoblog de hoy sobre este asunto. Y nos dice Luis, Resumimos, Junqueras da el visto bueno al indulto de Junqueras y promueve una mesa de diálogo dirigida por él mismo.
Exacto, tal cual, Luis, lo has clavado.
También pregunta Fran, ¿puede explicarme a alguien qué es el conflicto catalán?
Se lo pregunte a María Jesús Montero, la ministra, que es la que lo llamó conflicto.
Pues dice Fran que aparte de una estrategia de algunos para seguir manteniendo su negocio, que no entiende qué más puede ser. También nos dice Gloria que esto de los indultos es ilegal y la mayoría de los españoles se oponen a ello y no hay que engañar a la gente. También dice Alejandro, así con un tono un poco irónico, genial, todos a saltarse la ley y luego indultos. Y también un mensaje más, el que nos ha enviado Martina, dice que no se engañe nadie, los indultos no solucionan nada, eso solo son paripés entre ellos. Mientras se danza,
yo con esto de los indultos y del cumplimiento de la ley, del diálogo y de la concordia, creo que ya lo dije en cierta ocasión, pero cuando volvamos a Madrid en coche y te pare un guardia civil, oiga, que se ha pasado usted, va a haber que decirle, tío, o sea, por la concordia, que iba solo a 138 y esto es 120, es una vez por la concordia. Y luego, ya puestos a decir que van a seguir haciendo lo mismo, le dices al guardia, mira, por la concordia voy a seguir a 150, de aquí hasta Valdepeñas, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Venga, vamos a tener un poquito de diálogo y de espíritu constitucional. Y al inspector de Hacienda también, ¿eh? Al inspector de Hacienda, cuando llegue el papelito, le vamos a decir, hombre, vamos a ser un poquito dialogantes, ¿a que sí? Paco, tú de esto, por desgracia, sabes. Vamos a dialogar un poquito, ¿eh? Y vamos a ver cómo está la cosa, porque claro, hay que ser, la Constitución se hizo para el diálogo y para llevarnos bien. A ver si cuela. Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Estamos haciendo esta linterna desde el puerto de Santa María, en Cádiz. Desde aquí vamos a hablar del sector pesquero. Nos van a contar cómo les están afectando la pandemia y cómo les afecta el conflicto con Marruecos. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus opiniones, notas de voz en el 600-544-555 y también nos puedes escribir en Instagram en exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 o en info@fundacioncope.com.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas 121 o en 121.es. Bosch.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, en el que, tal y como te hemos comentado hace unos minutos, la Audiencia Nacional ha suspendido de forma momentánea las restricciones de sanidad a la hostelería y al ocio nocturno en Madrid. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional escucha a Ayuso y suspende las medidas ante el Ministerio de Sanidad sobre el ocio nocturno. Accede a la medida cautelarísima sin escuchar a las partes para impedir un daño inmediato e irreparable. Si no se adopta ahora esta medida, dice el tribunal, el escenario de incertidumbre se vería agravado si se admite un cambio en el nivel de restricciones. Concurren dos intereses públicos en conflicto, la Administración del Estado y la Comunidad de Madrid, pero el primero, el Estado, no sufre un riesgo apreciable y, por el contrario, explica la sala, el interés público de la Comunidad de Madrid está más necesitado de protección cautelar en este momento.
La curva de contagios sigue bajando en España. La incidencia acumulada desciende 2 puntos respecto a ayer, hasta 115 casos por cada 100.000 habitantes. El número de fallecidos, 40. 40 muertos durante el fin de semana. Y también durante este fin de semana, ojo, se han puesto 1.200.000 vacunas. Récord absoluto de vacunación en solo un par de días. Lo acaba de anunciar Fernando Simón. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevo récord en la vacunación que nos lleva a superar los 11 millones de personas con la pauta completa y 30 millones con una sola dosis. Todo esto está propiciando que siga el descenso en la curva de la pandemia, que hoy muestra 40 fallecidos y 9.500 contagiados desde el viernes. Además, Fernando Simón cree que el presidente del Gobierno se debería haber vacunado ya y está de acuerdo en que lo hagan también los jugadores de la Selección Española de Fútbol.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor, y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés.
Además, el director del CAES cree que todos deben seguir cumpliendo las restricciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad y lamenta que la Comunidad de Madrid haya conseguido el apoyo de la Audiencia Nacional, porque dice que se está judicializando el proceso.
Pero ahora mismo el Ministerio lo que está intentando es conseguir un consenso y tratar de evitar la judicialización de todo este proceso, que sería una pena que el control de la pandemia vaya a depender de unos criterios judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes.
También hoy se está presentando en esta rueda de prensa el certificado COVID digital de la Unión Europea, que es ya una realidad en España, más de 20 días antes de que sea obligatorio en toda Europa.
Te cuento también que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha reconocido que los indultos pueden aliviar el conflicto. Lo ha dicho en una carta publicada en el diario Ara y enviada también a La Sexta. Por su parte, Sánchez, en Barcelona, ha pedido abandonar las revanchas y asentar la convivencia. Bueno, la oposición no se fía ni del líder independentista ni del presidente del Gobierno. Escucha al portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, al de Vox, Jorge Buxadé, y a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Y lo peor que nos puede pasar es ese reconocimiento político de aquellos que fracturaron la convivencia, que fueron condenados por delitos muy graves, a los cuales previsiblemente se va a indultar, y no solo eso, sino además se le reconoce capacidad de decisión a quien cometió un delito y ha dicho que lo volverá a hacer.
Y por eso vamos a estar el 13 de junio con nuestra bandera nacional defendiendo la soberanía de España, la unidad
de los españoles frente a los indultos.
Lo único que ha sacado Sánchez, después de darle todo lo que han querido, es que digan en una carta una vez que a lo mejor renuncian. No, estos señores están todo el día diciendo que lo van a volver a hacer.
Y justo hoy se cumplen 3 semanas de la llegada de miles de personas a Ceuta por la frontera de Marruecos. La mayoría volvió, o les volvieron, y otros se han quedado, por ejemplo, en el puerto, con la intención de colarse en los barcos que viajan a la península o en los bajos de un camión. Pues bien, este lunes la Guardia Civil ha sacado de los muelles a un grupo de al menos 50 chicos que había acampado en una zona restringida del puerto. Juan Baño.
La Guardia Civil ha conducido por segunda vez hasta las naves del Tarajal a una 50 de inmigrantes que se mueven estos días por el puerto de Ceuta a la espera de una oportunidad para esconderse en algún barco que les lleve a la península. La situación sigue siendo de gran riesgo, según los trabajadores con los que ha hablado COPE en las instalaciones portuarias. Malviven escondidos entre las grandes piedras de las escolleras, con un riesgo añadido para las propias instalaciones. Encienden hogueras, por ejemplo, cerca de donde transitan los bangueristas con combustible para los barcos. Que se cuele en una embarcación un polizón tiene consecuencias económicas importantes. El buque que lo descubra en plena ruta tiene que regresar a puerto para desembarcarlo donde se subió. El gobierno autónomo está habilitando más naves en el Tarajal para estos adultos, pero ni son un CETI ni un CIE. No se les puede retener en contra de su voluntad, advierten a COPE fuentes del propio gobierno autónomo. Calculan que aún quedan por las calles unos 1.500 inmigrantes.
Y como cada tarde echamos una mirada al exterior, empezamos hoy en Estados Unidos con una muy buena noticia. Han aprobado un nuevo medicamento contra el Alzheimer, el primero en casi 2 décadas de estudio. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
En fin, los que conocemos de cerca el drama, esto suena a milagro, ojalá, ¿verdad?
Ojalá, aunque tiene bastantes cuestiones, podemos decir, en contra. La aprobación de este medicamento, como decías, el último que se aprobó fue hace 18 años, no está exenta de polémica. En un instante lo explicamos. El nuevo medicamento que va a salir a la venta bajo el nombre de Adulem es el primer medicamento diseñado para alterar el curso de la enfermedad y no solo los síntomas, retrasando el deterioro de las funciones cerebrales. Pero el laboratorio Biogen lo deja muy claro. Este nuevo medicamento no cura el Alzheimer. El gigante farmacéutico Biogen tiene que realizar además un estudio posterior a la aprobación del medicamento para confirmar que el mismo funciona. Polémica, decíamos, porque desde sectores médicos se ha dicho que los datos sobre la eficacia del medicamento no son lo suficientemente buenos y creen que el hecho de que las autoridades farmacéuticas estadounidenses hayan dado el visto bueno al medicamento supone un peligroso antecedente en la rebaja de los patrones o referencias de la propia administración por las presiones que han ejercido asociaciones y pacientes. Hay que decir que la Adulem, que será un tratamiento intravenoso, que como decimos no cura el Alzheimer, y que podría llegar a costar unos $50,000 por paciente y año.
Caramba, se avanza, pero ¿a qué coste? Gracias, Juan.
Hasta luego, Ángel.
Nos vamos a Alemania. Desde hoy, cualquiera que tenga 12 años o más puede pedir cita previa para vacunarse contra la COVID. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
A partir del lunes dejan de estar en vigor los grupos de prioridad y podrán vacunarse también menores desde los 12 años. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, considera que los grupos vulnerables están ya prácticamente vacunados del todo, gracias a que desde mediados de abril la campaña ha logrado tomar velocidad. Actualmente el 70% de la población adulta tiene ya una cita para vacunarse. Casi el 44% de los alemanes ha recibido la primera dosis y el 18,8% la pauta completa. En el caso de los menores, eso sí, se evitarán las vacunas en los colegios y se permitirá a cada familia, asesorada por su médico de cabecera o pediatra, tomar la decisión. Y por cierto, este viernes, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los alemanes podrán sentarse en una terraza o entrar en un comercio no esencial sin presentar el test negativo hecho en las últimas 24 horas. Todo un gran paso para Alemania hacia la tan deseada normalidad.
Y terminamos en Bélgica, donde ya ha comenzado el nuevo pleno del Parlamento Europeo. Los eurodiputados vuelven de manera presencial después de más de un año sin acudir. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo transcurre ese primer pleno en tanto tiempo?
Bueno, con relativa normalidad. Ha empezado a las 5 de la tarde, Ángel. Acuérdate que el Parlamento Europeo, que es una cosa que sigue siendo curiosa y que llama mucho la atención, tiene doble sede, una en Bruselas y otra en Estrasburgo, donde se celebran los plenos del Parlamento, que habitualmente suelen tener lugar una vez al mes. Lo que ha ocurrido es que este Parlamento lleva prácticamente 15 meses, más de un año, sin actividad ninguna por el coronavirus. Francia, en los últimos meses venía presionando mucho y hoy los diputados, después de 15 meses, han vuelto al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Muchos selfies desde el salón de plenos, aunque nos dicen fuentes cercanas a la institución que apenas han acudido un tercio de los 700 eurodiputados. Además, también solamente un 15% de las delegaciones de los partidos, Ángel, entre asistentes, prensa y personal de gabinete. Y con todo esto, una curiosidad, porque lo que se había hecho era ofrecer tanto a los eurodiputados como a todo el personal la posibilidad de que las autoridades francesas te vacunaran en este pleno, en estos días de junio, con la primera dosis, para que luego también acudieras en julio para que te pusieran la segunda dosis. No ha tenido mucho éxito por lo que estamos viendo, porque, insistimos, apenas un tercio del personal ha acudido en esta ocasión a Estrasburgo.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana los ministros de Economía de los 7 países más desarrollados del mundo, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, han consensuado un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones, un superimpuesto de sociedades. El objetivo es que las multinacionales paguen impuestos donde obtienen beneficios y no donde está su sede. Pacto que no es efectivo porque aún tiene que ser abordado en la cumbre del G20 en julio en Venecia. La definición de grandes compañías multinacionales aún tiene que ser acordada. Vamos a saber más detalles de esto que muchos dicen es un auténtico cambio histórico. Nuestro profesor de cabecera, profesor de economía aquí en la linterna, es Fernando Fernández, profesor habitual en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
¿Buena noticia, regular o mala?
Bueno, es una buena noticia, pero es una noticia que hay que matizar. No tiene todavía ninguna implicación real. De hecho, para poner un ejemplo muy claro, la cotización en bolsa de las grandes empresas que teóricamente iban a ser, entre comillas, castigadas por este impuesto, hoy ha subido. ¿Por qué? Pues porque realmente queda todo por hacer, ¿no? Lo que ha habido es un paso primero en intentar coordinar internacionalmente los impuestos que van las empresas. Pero, como digo, tú lo has dicho bien, queda mucho recorrido por hacer, queda ponerse de acuerdo en qué es el beneficio, queda ver cómo se reparte ese impuesto, etcétera, etcétera.
Oye, pensando en los autónomos, pensando en las pymes, pensando en las empresas que somos capaces de concebir, por lo menos los mortales, esto parece justo, ¿no? Quiero decir, Amazon, Microsoft, las grandes multinacionales que están en, no sé si en paraísos, pero que están vete a saber dónde. Estos aquí ganan mucho dinero y no pagan lo que tenían que pagar, ¿o no?
Bueno, el problema es saber dónde ganan las empresas. Esto que, en teoría,
pues ganan tú, yo, el autónomo, la PYME, es muy fácil. ¿No? ¿No es donde están los clientes?
No necesariamente, porque a veces tú vendes, pero lo que es importante es qué produces. Y lo que produces, ¿dónde lo produces? ¿Dónde se genera el valor? No es tan evidente. No quiero ponerme muy pesado y muy técnico hasta las 2 de la tarde. Pero fíjate, por ejemplo, lo que se ha acordado, para que veamos la complejidad de lo que se ha acordado. En pura teoría, imagínate Amazon, que hay un puesto mínimo del 15%, se localiza en Irlanda, por seguir un ejemplo conocido, donde el impuesto es el 10%. En teoría, Estados Unidos, entonces, sede de Amazon, le pondría un impuesto del 15% a los beneficios globales de Amazon y repartiría ese 5% adicional que no paga en Irlanda, lo repartiría entre los distintos países, ¿no? Esto, dicho así, parece muy fácil. En la práctica, primero, es prácticamente imposible saber cuál es el beneficio global de una multinacional, porque lo que es muy difícil saber es qué es el beneficio. El beneficio a efectos fiscales. Y esto es para mí el gran problema de este acuerdo. Lo más fácil es fijar el tipo impositivo. Lo más difícil es definir qué se grava. Imagínate, claro.
¿Sobre qué lo aplicas?
¿Sobre qué lo aplicas, exactamente? ¿Cuál es el beneficio en términos fiscales? ¿Deducimos o no deducimos los gastos por intereses? Amazon, por seguir con ese ejemplo, seguro que tiene deuda bancaria. ¿Esos gastos por intereses se deducen o no se deducen? ¿Cómo amortiza las inversiones? ¿Qué ritmo? Todo eso es legislación nacional y es muy distinta de un país a otro. Segundo, ¿a qué precio se compra Amazon entre sí? Amazon Irlanda, Amazon Estados Unidos, los famosos precios de transferencia, ¿no? Todo esto es lo que hace muy difícil aplicar en la práctica este acuerdo. Yo, si me permite, soy bastante escéptico sobre el efecto de esto. Me parece más marketing político a la luz de esta especie de campaña de que vamos a castigar a los malos y conseguir recursos para financiar a los buenos. Pero la realidad es que esto es prácticamente imposible y que yo creo que hemos empezado la casa por el tejado. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea está intentando desde hace 10 años armonizar la base imponible, lo que llamamos beneficio de los impuestos en Europa. Aquí está la clave, en mi opinión, la clave del asunto.
¿Cómo en principio crees que nos va a afectar a los españoles, Fernando?
Bueno, muy poco. O sea, y si acaso, en términos de recaudación fiscal, a corto plazo los planes del gobierno no se van a cumplir. La famosa tasa Google, si aplicásemos lo que se aprobó esta semana pasada en el G7, recaudaría menos de lo que en principio prevé recaudar el gobierno español. Pero aquí se inicia un camino. Yo creo que sí es importante el acuerdo. O sea, después de haberlo, digamos, ninguneado, sí creo que hay una cosa importante. Y lo que es importante es que ha cambiado el clima político. Y el clima es que ahora va a haber una voluntad de ponerse de acuerdo en dónde, en primero, medir el impacto, el beneficio de las multinacionales en el mundo, y dos, empezar a discutir cómo se distribuye. Por lo tanto, empezar a poner de manifiesto los trucos fiscales para desviar base impositiva. Yo creo que eso es importante, ese es un camino que será largo. Creo que por eso que hay demasiada euforia en vender algo que todavía no nos va a afectar al bolsillo de los españoles ni a la hacienda pública española, pero que hay un camino interesante. Ojo, siempre teniendo en cuenta que un poco de competencia fiscal viene bien. Pensemos en España. Pensemos que en España tenemos competencia fiscal entre las comunidades autónomas. Curiosamente, solo al alza.
No todo el mundo está de acuerdo con que venga bien eso, ¿eh?
No, yo lo único que digo es que si hay competencia fiscal, que la tengamos al alza y a la baja. Lo que no tiene mucho sentido es que solo podamos tener competencia fiscal al alza, ¿no? Internacionalmente igual.
Digo que seguiremos informando porque, como bien dices, esto no ha hecho más que empezar. Fernando Fernández, profe de Economía, gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.